Seguimos fuera de nuestro país, pero para hablar de algo que es universal en este caso, la clonación y la posibilidad de que abarque a seres humanos también. La aprobación de una resolución sobre la clonación humana, que algunos países consideran muy urgente por los avances que se vienen dando en este campo, ha sido postergada en las Naciones Unidas debido a las diferencias irresolubles que se dieron entre dos grupos de países. En una reunión convocada inicialmente para decidir sobre las propuestas que había sobre la mesa, la sexta comisión de la Asamblea General que analiza estos temas decidió darse algo más de tiempo para tratar de sacar posiciones y llegar a un consenso. Según el acuerdo que se logró, se creará un grupo de trabajo que se dedicará exclusivamente a negociar una resolución de consenso que permita posteriormente elaborar una convención sobre la clonación humana. En principio, el grupo de trabajo debe tener finalizado el texto en 3 meses para finales de febrero próximo. ¿Buquet?
A mí me resulta bastante paradójico que las Naciones Unidas esté tan preocupada por prohibir la producción de vida cuando no ha logrado prohibir la destrucción de la vida. Y que los países promotores de la fórmula más drástica, la que quiere prohibir toda forma de clonación, es decir, la fórmula que quiere prohibir el avance científico, sea precisamente, esté integrada por algunos países, como Estados Unidos en particular, Costa Rica, que aparece como principal promotor, pero Estados Unidos en particular, que desarrolla armas de destrucción masiva y que incluso pretende el monopolio. Quizá también pretenda el monopolio de la clonación humana, prohibirle clonar a los demás. Yo creo que este es el camino más lamentable que se ha dado, más allá de que a mí esa fantasía, que hoy por hoy además es una utopía de generar seres idénticos a otros, que no está previsto en ningún laboratorio, a mí me resulta relativamente aberrante. Yo creo que esto tiene un costado oscurantista y retrógrado.
¿Qué es lo que tiene un costado oscurantista?
La prohibición de la ciencia. Qué peligrosa que es la ciencia, qué peligros son los avances, ¿no? Así vamos, quiero decir, ocurrió en el siglo XV, ocurrió en el siglo XVI, la Iglesia prendió fuego científicos que descubrían cosas porque iban contra las leyes divinas. Lo lamentable es que 5 o 6 siglos después, en la humanidad incluso parecen predominar visiones igualmente
oscurantistas. La imagen de los Estados Unidos como el país que por esencia prohíbe el progreso es el que tiene la mayor cantidad de premios Nobel todos los años. El sistema académico más grande del mundo, con la mayor cantidad de científicos del planeta a la que recurren y van a formarse todos los científicos del mundo, aparece. Entonces estamos confundiendo el gobierno y la administración con el país. Entonces lo que están diciendo, digamos, en esta generalización es: en los Estados Unidos se promueve prohibir la clonación, la investigación científica, no digamos exageraciones, porque eso es completamente infundado y no es cierto. Lo que está diciendo es: la sociedad norteamericana, a través de su expresión política, entiende que el tema de la clonación tiene aristas que a todos nos preocupan, que toca temas muy delicados de la ética de la vida humana, en donde además hay conceptos como principios religiosos, y en consecuencia, para tomar decisiones en esa materia no tiene nada que ver con las armas de destrucción masiva. Por favor, esto me parece clarísimo.
Bueno, pero lo cierto es que la postura de Estados Unidos, del Vaticano, de Costa Rica, intransigente, es la que en definitiva frustró una declaración y le jugó en contra, porque en realidad los países que están por una definición donde solamente se prohíba la clonación con fines reproductivos, de alguna manera ganan espacio mientras no existe una definición. Incluso la alternativa que se está buscando ya no es una resolución, sino una declaración de principios, y esa declaración no va a obligar a los países.
Sí. Ahora, mira, a mí me parece es muy difícil resumir esto en los poquísimos minutos que nos quedan, pero hay muchas paradojas en esto. También es una paradoja muy notable para mí que la misma gente que, por ejemplo, dice no hay que desarrollar maíz transgénico, no hay que meterse con los genes, con la vida, porque tiene algo misterioso y sagrado que si lo tocamos nos va a desestabilizar el planeta, en materia de producir maíz, diga, sí, vamos arriba, en cambio, con manipular el genoma humano y ver qué podemos hacer, si podemos producir riñones para...
¿A quién estás aludiendo?
De trasplante. Digo que en este asunto no hay... Yo,
¿A qué país?
No, a país no, estoy hablando de las personas.
De las opiniones personales.
Que de repente hay una especie de respeto reverencial por la naturaleza cuando estamos hablando de la soja.
Ajá.
¿No? Y de la misma persona compró el paquete progresista que es contra los transgénicos y a favor de la clonación, por ejemplo, ¿no? Entonces eso viene todo junto. Yo no creo que sea tan simple, creo que esto es muy complicado. Es complicado que sabemos que el gobierno estadounidense en este momento tiene una fuerte impronta de gente que es fanática religiosa, la tiene.
Y estuvo presente.
La que controla el Partido Republicano de Estados Unidos, hace el programa en gran medida, y creo que Bush mismo es una persona que está muy imbuida de este tipo de posiciones. Pero yo, por ejemplo, pienso que una resolución que permita la clonación con fines terapéuticos, de producción de órganos, pero no la clonación con fines reproductivos, no se me ocurre que sea materialmente posible conseguir que de eso no salga hasta por accidente una clonación con fines reproductivos, ¿no? Un ser humano viable y vivo, ¿no?
Sí, creo que el aspecto puntual que
va a pedir el problema esto, no funciona.
Es lo que se denomina la manipulación de embriones, porque en buena medida la investigación genética sin fines reproductivos, es decir, que esto quede claro, yo creo que nadie, quizás sí algún fantasma en el mundo, pero creo que a la mayoría de los científicos no se le ocurre producir un ser humano idéntico a otro a través de la clonación. Creo que el 99% de la investigación va en otra dirección, y va en la dirección de la investigación médica, salvar vidas humanas, ¿verdad? Lo que ocurre es que buena parte de los procedimientos implican generar un embrión que comience los procesos reproductivos naturales, y entonces esto se asocia, por ejemplo, con es idéntico en términos de fundamentos a la discusión sobre el aborto, porque una vez que uno produce un embrión que genera su propia dinámica reproductiva como tal, bueno, estaríamos en el escenario donde si eso es un ser humano, no es un ser humano, se puede crear.
En ese paquete también hay alguno que dice, el paquete progresista viene con sí al aborto, no a la clonación humana, ¿no? Entonces las paradojas son muchas.
Yo digo que en realidad el paquete progresista debería decir sí a la ciencia. Señores, el avance de la humanidad se ha dado gracias a la ciencia y no gracias a los prohibicionistas.
En perspectiva.
¿Quién tenía telegrama para el final de la tertulia de hoy?
No, yo, no era un telegrama, pero era alguna reflexión que surgía de esta charla que tuvieron hoy de mañana con Gabriel Gurméndez, Joel Rosenberg y Emiliano.
A propósito del problema de la señalización en las rutas nacionales, ¿no?
Ahí está, los que entraron un poco tarde de repente no lo oyeron. La semana pasada Joel había clamado legítimamente por el tema de lo que se llama la señalización vertical, es decir, palitos que estén en las carreteras que digan usted para acá encuentra las ruinas, los cerritos de los
kilómetros estamos.
En el caso que le tocó vivir a Joel ni siquiera estaban los mojones de los kilómetros, porque como hay obras en la ruta 8 a esa altura, cerca de la entrada al Salto de Penitente, no había manera de embocarle a la entrada.
Claro, sí. Pero digo,
como que el problema es doble. Uno, el coyuntural, así cuando se hacen trabajos, que se levanta la señalización, y otro es más estructural, que es el tipo de señalización que tenemos en Uruguay, que no es muy amigable para el turista.
Y yo lo que quería destacar es que el ministro respondió, primero rápidamente, dice que saltó en la silla en su casa cuando escuchó a Joel, porque estaba de acuerdo con Joel, no porque estuviera en desacuerdo. Y segundo, que él lo tenía esa preocupación cuando estaba en el sector privado, y lo primero que hizo cuando llegó al ministerio fue ponerse en contacto con las diversas autoridades. Fue muy elegante refiriéndose al pensamiento o a la manera ingenieril de la gente de Vialidad de concebir el fenómeno. Pero, con todo respeto, dijo, bueno, pero nosotros vemos otra cosa, vamos a hacer cartelería si quieren, con otros colores o con otros detalles, porque si queremos ser un país turístico, que lo había hablado con... Esto me parece muy destacable, porque nos transmite una manera de concebir la función pública que ojalá del que estén imbuidos los futuros próximos gobernantes del país. Muchos de ellos vienen de la actividad privada.
De todos modos, quiero decir, yo no recorro tanto las carreteras del país, pero por lo menos las carreteras del este están muy bien señalizadas. Y yo que vengo hace poco de haber hecho un viaje por carretera en Estados Unidos, es prácticamente imposible saber dónde estás y cuánto te falta para llegar, por lo menos si uno va con la lógica uruguaya. Acá cuando vas para el este y cuando vas también para el oeste por la 1, más o menos sabes siempre dónde estás, cuántos kilómetros faltan para Pan de Azúcar, para Filiápolis, para Punta del Este, cada 5 kilómetros. En Estados Unidos te pasás, no sé, 50 kilómetros. Y que aparezcan más carteles que los del pueblito chico que queda en la salida, y no cuánto falta para Los Ángeles o cuánto falta para San Diego.
Eso era Arizona, tú recorriste Arizona. Me pasó Nuevo México.
Ahora queda en Estados Unidos, no sé si...
No, ya sé, porque la verdad es que, yo tengo alguna experiencia en conducir y recorrido algunos estados en los Estados Unidos, y realmente si hay algo de lo que admiraba es todo el sistema de lo que se llama las salidas, el sistema de... soy un buen copiloto de mi señora, que es un buen piloto, nunca me equivoqué y nunca me perdí.
Tenías un cartel que decía que ibas rumbo al penal de Libertad, pero no que ibas rumbo a Punta Espinillo, ¿no?
Aparentemente, ya para esta misma temporada se implementaría alguna de estas mejoras en el sistema de señalización, para atender sobre todo al turista y sobre todo al visitante de la zona de la costa, por lo menos en una primera instancia, ¿no?
Pues ya que lo hagan en Montevideo, que le pongan el nombre de las calles, porque hay barrios en los cuales uno no tiene manera de saber qué calle va transitando.
Honrando la memoria del oficial 1.
Habría que dialogarlo eso con Rosalía.
Y que pinten los carriles de las calles, que faciliten la circulación, por favor, que pinten rayas blancas para que uno vaya por la izquierda y otro por la derecha.
Eso me sacó del telegrama y me hace acordar una vez, hace unos cuantos años, recibí aquí a un noruego que venía por un problema técnico a atender a una empresa acá, y andamos por 18 de julio, y entonces me dice, discúlpeme, Dios, dice, estas pinturas que hay en la calle, ¿para qué son? Porque veis que los autos, nadie respeta los carriles, ¿no? Entonces dice, ¿por qué motivo ese? Porque ese es técnico.
Ahora son todos los conductores, son número 5, son mediocampistas.
Daniel Buquet, Conrado Gidus, Marcelo Pereira y Alejandro Noveira, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Saludos. Chao.